Señoras y señores, buenas tardes. Bienvenidos a la conferencia de resultados del primer trimestre de 2025 de CIA Automotive. Hoy estará con nosotros Lore Aristizábal, directora de Desarrollo Corporativo. Al final de la presentación habrá un turno de preguntas. Recordaros que únicamente se podrán realizar preguntas por escrito y será a través de la herramienta habilitada en el webcast. A continuación, cedo la palabra a Lorea. Adelante, por favor.
Hola, muy buenas tardes a todos. Bueno, pues vamos a empezar a hablar del trimestre y antes de entrar a fondo en los resultados financieros, vamos a repasar un poco la actualidad del trimestre en los principales mercados en los que estamos presentes. Dejadme empezar por Europa, donde las producciones se han contraído un 7% en el primer trimestre del 25, con una fuerte desaceleración, especialmente en los meses de enero, con un menos 11, y febrero, un menos 9, incluso a pesar del efecto favorable del calendario de la Semana Santa, que el año pasado cayó en marzo y este año en abril. Entre los principales elementos que han afectado negativamente a la producción de vehículos en Europa, podríamos destacar la posible imposición de nuevos aranceles a las importaciones de vehículos europeos por parte de la administración estadounidense, que ha generado incertidumbre, una amenaza que ha penalizado las expectativas de exportación hacia uno de los principales mercados externos y ha impactado en la planificación de la producción en Europa. Segundo, el crecimiento de las ventas de vehículos de fabricantes chinos. 150.000 coches en el primer trimestre, casi el 80% más versus el mismo periodo del año pasado, impulsado principalmente por los híbridos enchufables y los modelos de gasolina, muy competitivos en precio y cada vez mejor posicionados en calidad, que intensifican la competencia en el mercado europeo y han desplazado parcialmente la producción interna de los fabricantes tradicionales europeos. Tercero, normalización de inventarios, que ya teníamos en el año 2024, tras varios años de escasez y que ha disminuido la demanda de producción local. Y por último, mencionar, como no, la creciente incertidumbre del consumidor sobre qué tipo de vehículo adquirir en un contexto de revisiones regulatorias y una transición tecnológica probablemente más gradual, que está retrasando muchas decisiones de compra. No todo negativo. Queremos destacar también algunos elementos positivos que podrían reflejar una demanda final, si no creciente, al menos consolidada. Podemos mencionar la recuperación en la demanda del vehículo eléctrico durante el primer trimestre del 25, con un incremento del 3% respecto al último trimestre del 24 y un incremento del 25% respecto al mismo trimestre del año anterior. También es verdad que la demanda del primer trimestre del 24 del vehículo eléctrico fue muy baja debido a la reducción de incentivos públicos. El envejecimiento del parque móvil, que ha alcanzado máximos históricos por encima de los 12 años de antigüedad y que no deja de ser un futuro driver positivo. Y tercer punto, la reciente prórroga de los objetivos de reducción de emisiones de CO2 para el horizonte 2025-2027 frente a los plazos originalmente fijados, que eran para el 2025, y que ha proporcionado a los fabricantes un mayor margen temporal para adaptar sus gamas de producto y ha evitado de esta forma interrupciones abruptas en los programas de fabricación, como se temía que pudiera pasar. Con todo esto, de cara al conjunto del año 2025, esperamos que la producción de vehículos en Europa se reduzca un 4%. A medio plazo no hay cambio en la estimación estructural y las producciones europeas se espera que se mantengan básicamente planas, lo que unido a ratios de utilización en torno al 60% soporta la tesis de que Europa sigue pendiente de cierres de capacidad y de una fuerte ola de consolidación de proveedores. Fijamos ahora la atención en Norteamérica, un mercado dirigido por la economía estadounidense y marcado en este trimestre por el despliegue de su nueva política comercial. El mercado norteamericano global ha sufrido una caída de producciones del menos 5% en el trimestre, impulsado por una contracción en Estados Unidos del menos 8% y de Canadá del menos 6%, a pesar del buen hacer de México, con unas producciones que han continuado creciendo en el primer trimestre un más 4. Entre los principales elementos que han impactado negativamente a la producción de vehículos en Norteamérica, destacaríamos, primero, la continuación de la estrategia de reducción de inventario de los Big Three de Detroit, que ya comenzó en el año 2024. Como dato, durante la segunda mitad del año 2024, los inventarios en el país estaban en niveles de en torno a 55 días y al cierre del primer trimestre del año 2025 han estado en 43 días, un 30% por debajo de la media histórica. Segundo, la incertidumbre económica, derivado tanto de las políticas comerciales como de las tensiones geopolíticas, y que ha afectado negativamente a la confianza del consumidor y a la venta de vehículos. A ello se suma la falta de visibilidad sobre la evolución del marco regulatorio que ha llevado a los fabricantes a adoptar una postura más cautelosa, más prudente en cuanto a sus planes de producción y ha contribuido a desacelerar el mercado. Mencionar también a Stellantis de forma muy concreta y a dos motivos. Por un lado, el periodo vacacional extendido durante el mes de enero en sus fábricas americanas. Y por otro, el inicio de la producción de una nueva camioneta de la marca Ram, que ha provocado una caída de los envíos a puntos de distribución con un efecto cercano a las 100.000 unidades en el periodo. Con todo, y para el conjunto del año 2025, se espera una contracción del mercado norteamericano del menos 9% con respecto al año anterior y a medio plazo previsiones que apuntan a una cierta remontada del mercado norteamericano, con crecimientos del 3% para el 2026 y del 5% para el 2027. Seguimos el repaso geográfico con China, el mercado de mayor crecimiento entre los que estamos presentes, con un avance del más 11% en la producción de vehículos en el trimestre, hasta los 7 millones de unidades, y con un mes de marzo particularmente sólido, con casi 3 millones de vehículos producidos en el mes. Un comportamiento que ha estado impulsado por la fortaleza del consumo interno en un entorno de muy fuerte estímulo fiscal, con la continuidad del programa de incentivos al achatarramiento, que ha superado ya los 1,3 millones de beneficiarios, con subsidios de aproximadamente 1.300 euros por vehículo sustituido. También ha contribuido a este crecimiento de producciones la reposición de inventarios, intensa en el trimestre, cerrando el trimestre con 46 días de inventario, en línea con los históricos, versus un 2024 en el que estábamos en torno a los 40 días. En el mercado chino, la electrificación sigue ganando protagonismo. En marzo, los vehículos electrificados representaban el 45% de las ventas totales versus el 33% de marzo del año anterior, con más de 1,2 millones de vehículos eléctricos fabricados y con un crecimiento interanual del 44%. Mientras se mantiene un entorno elevado de competencia, con más de 200 modelos que ya han registrado reducciones de precio en los 2 últimos años, reflejo de la intensidad de la guerra comercial entre fabricantes. Un dato un poco contrario, que es cómo las exportaciones de vehículos desde China han comenzado el año con una ligera caída, de cerca del 1%, afectadas por las tensiones comerciales con Estados Unidos y el incremento de barreras arancelarias en varios mercados, incluidos el mercado europeo. Aún así, se espera que el mercado chino en el año 2025 crezca aproximadamente un 1% y mantenga ese perfil de crecimiento moderado a medio plazo, con ese más o menos 1% anual, apoyándose en su fuerte posición industrial y en su liderazgo indiscutible en electrificación. Pasamos ahora a Brasil, uno de los mercados con mejor comportamiento en el trimestre, con un crecimiento del 8% en la producción de vehículos, entre los más elevados de nuestras geografías. Una evolución positiva que ha venido impulsada por la recuperación de la demanda interna en un entorno en el que el desempleo se mantiene por debajo del 7%, en línea con finales del 24, por debajo del 8% registrado en el 23 y del 9% registrado en el 22, y con una mejora significativa de las exportaciones, que aumentaron más de un 40% interanual en el primer trimestre, apoyadas por la demanda en Argentina. También ha ayudado la mejora progresiva de acceso al crédito, a pesar de la reciente subida de los tipos de interés, que se han incrementado en 200 puntos básicos hasta el 14,25%, apoyado en iniciativas como el nuevo programa de préstamos con deducción de nómina por parte del Gobierno, disponible desde marzo del año 2025. En paralelo, las ventas de vehículos se han mantenido en muy buen tono en el primer trimestre, alcanzando las 500.000 unidades, que es un 6% más que el primer trimestre del año anterior, en un escenario en el que el mix de producto brasileño sigue claramente orientado hacia los SUVs y los pickups, con un entorno competitivo muy dinámico en el que estamos viendo muchos lanzamientos nuevos. Esperamos un año 2025 en el que las producciones brasileñas crezcan un 5%, apoyadas por la fortaleza de la demanda interna, con mejora de las exportaciones y entrada de nuevos actores. A medio plazo, previsiones que apuntan a un crecimiento sostenido de entre el 4 y el 6% anual hasta el 2030, alcanzando ya, por fin, niveles pre-COVID en el 2027. Giramos el foco a India, donde el mercado ha mantenido una evolución positiva en el arranque del año, crecimiento del 1% en la producción de vehículo de pasajero hasta los 1,5 millones de unidades. Según las estimaciones, este va a ser uno de los dos trimestres de mayor volumen del año 2025, junto con el tercer trimestre. Iremos viendo. No solo el coche de pasajero, también el resto de segmentos han mostrado buen comportamiento. Las motos con un más 6%, tractores con un más 12%, producción de vehículo comercial pesado que se mantuvo prácticamente flat, aunque con una mejora del 6% respecto al trimestre anterior. Todo buenas noticias. Un dinamismo que se ha visto respaldado por un entorno macro más favorable, una inflación contenida del 3,5% en marzo y la primera bajada de tipos de interés en 5 años en India, con reducciones de 25 puntos básicos tanto en febrero como en abril hasta el 6% actual. En paralelo, el entorno rural ha mostrado señales de buena recuperación, aumento del gasto público dedicado al desarrollo rural, al empleo rural, con una asignación de 2 billones de rupias, un 25% más que el año anterior, y una mayor liquidez con repunte de ingresos agrícolas que ha llevado al crecimiento interanual, por ejemplo, del 30% en las ventas de tractores en el mes de marzo. De cara a este año, esperamos un crecimiento de las producciones de vehículo de pasajero del 5%, apoyado por esta demanda, por nuevos lanzamientos y por un entorno macroeconómico controlado. Un medio plazo muy positivo, con previsiones que se mantienen optimistas y tasas de crecimiento anuales entre el 4 y el 7% hasta el año 2030 en todos los segmentos en los que fabricamos. Resumen de todo lo anterior, nuestro mercado global ha cerrado el primer trimestre con una contracción del 2%. Se estima una caída aún más significativa del 4% en el segundo trimestre y para la segunda mitad del año se prevé otra caída de en torno al 2%, reflejo de una actividad todavía muy contenida a escala global. En conjunto, se espera que nuestro mercado a cierre del 2025 tenga una caída de aproximadamente el 3% respecto al año 2024, en un ejercicio que otra vez se va a caracterizar por fuertes discrepancias entre regiones. La debilidad estructural de Europa y Norteamérica frente al dinamismo y positivismo de China, India y Brasil. En el medio plazo, las producciones mundiales apuntan a una recuperación progresiva con crecimientos estimados del 1% en el 26, 3% en el 27 y 1% en el año 2028. Entramos en la cuenta de resultados, empezamos por la línea de ventas, donde un trimestre más hemos superado los 1.000 millones de ventas reportadas, unas ventas que a tipo de interés constante se han contraído un 2%, algo menos que las reportadas, incluyen el efecto negativo del tipo de cambio, ese 2% que implica una performance trimestral de casi medio punto versus nuestro mercado global. Analizamos el detalle de las geografías y se aprecia un significativo outperformance en Brasil, India y Norteamérica, con una evolución ligeramente peor que el mercado en Europa y la continuación del ya conocido underperformance en China. En lo que respecta a resultados operativos, marcamos máximos tanto en valor absoluto como en el valor porcentual de los márgenes sobre ventas. Un EBITDA que supera los 192 millones de euros, con un margen EBITDA sobre ventas que se incrementa en 500 puntos básicos hasta alcanzar el 19%. Un EBIT que supera los 146 millones y un margen EBIT sobre ventas que supera holgadamente el 14%, con una expansión de 300 puntos básicos respecto al primer trimestre del año anterior. Y lo que creo que es más importante, los márgenes operativos EBITDA y EBIT sobre ventas se han expandido en todas y cada una de nuestras geografías y en todas las geografías, con la excepción de Europa, que estamos en un 18%, se han reportado márgenes del 19% o superiores. Una solidez, una homogeneidad de márgenes entre geografías que confirma la fortaleza del dato global. Y un trimestre más, que como decía nuestro consejero delegado en la Junta, se hace ver que nuestros márgenes no dependen de dónde, sino del cómo, del modelo de gestión CIE, funciona con la misma solidez en diferentes tecnologías y en diferentes geografías. Terminamos el repaso de la cuenta de resultados mencionando también el beneficio neto récord por encima de los 94 millones y que supone un altísimo retorno de más de un 9% sobre las ventas. Si entramos a hablar de balance y sobre todo de flujo de caja, podríamos hablar de las siguientes claves. La generación de flujo de caja operativo de 126 millones de euros, un 4% más que en el primer trimestre del año anterior, totalmente en línea con nuestra trayectoria hacia aproximadamente los 500 millones de generación anual para este año 2025, según nuestro guidance. Una generación de flujo de caja operativo que implica un ratio de conversión de más del 68% por encima de nuestro guidance. Hemos continuado invirtiendo en crecimiento y especialmente en el crecimiento de mercados de fuerte potencial como India, Brasil y México. Un primer trimestre en el que hemos continuado con nuestro Greenfield en el norte de México, lo que explica principalmente ese CapEx que excede un poquito el 5% sobre ventas. Hemos pagado más de 60 millones de euros en dividendos a accionistas de CIE y a minoritarios, un 3% más que el año pasado. Y fijaros si es importante la retribución al accionista, que hemos dedicado más del 75% de nuestro flujo de caja de este primer trimestre al pago de dividendos. Y a pesar del dividendo y a pesar del mayor CapEx de crecimiento puntual por el Greenfield de México, en este trimestre hemos logrado reducir otra vez nuestra deuda financiera neta, situándonos por debajo de los 1.000 millones de euros por primera vez desde el ciclo de adquisiciones del año 2019. Tenemos el mismo importe de deuda financiera neta que hace 6 años, pero somos una compañía un 40% más grande que entonces si atendemos a beneficio neto constante, a tipo de cambio constante. Nuestro ratio de apalancamiento de 1,3 veces deuda financiera neta EBITDA está en mínimos históricos, muy por debajo de nuestra zona de confort de las 2 veces, y eso nos permite mantener un margen, un buffer, un colchón para futuras inversiones en operaciones corporativas. A partir de aquí, recordar que, dada la evolución positiva del plan desde inicios del año 2021 y hasta el cierre de este primer trimestre, y confiando en nuestras previsiones para el resto del año, con la precaución inevitable de la incertidumbre existente, por supuesto, podemos afirmar que cumpliremos todos nuestros compromisos 2025. Cerramos esta presentación, dado que el consejero delegado no ha podido acompañarnos hoy por la celebración de la Junta de Accionistas. Me gustaría terminar con su mensaje en el que destaca que hemos arrancado el año 2025 con el mejor primer trimestre de la historia de CIE, en un entorno exigente, en el que destacamos por nuestra capacidad para generar valor, con unos márgenes operativos que son líderes en el sector gracias a nuestra gestión, con una caja operativa robusta y una deuda en mínimos que sigue fortaleciendo nuestra posición financiera para afrontar con confianza el futuro. Con esto, damos ya paso al turno de preguntas. Muchísimas gracias a todos.
Vale, de nuevo, resaltar que tenemos multitud de preguntas. Vamos a ser prácticos y estamos juntando temáticas, ¿vale? Bien, empezamos por la parte de las ventas. Hay una pregunta concreta sobre el underperformance en Europa. ¿Por qué? ¿Hay alguna explicación de lo que ha pasado este trimestre y previsión de qué pasen en los trimestres futuros en Europa? Y enlazo también con el impacto del pass-through en general en ventas y márgenes en el consolidado de CIE.
Empiezo por la segunda. Fácil de contestar porque no hay nada que mencionar. Cuando hay un impacto significativo somos los primeros que lo destacamos y en este caso no lo hay. Y respecto al underperformance en Europa, creo que si echamos la vista atrás en los últimos, no sé, voy a decir 20 trimestres, o sea, los últimos años post-COVID, hemos visto de forma puntual en algún trimestre y en alguna geografía un underperformance que no indican ni tendencia ni recurrencia. Son datos puntuales a los que yo creo que no tenemos que dar mayor importancia. Creo que tenemos que tirar de periodos más largos y levantar un poco la vista de un único dato, ¿no? Así que, como ha pasado en otras ocasiones, en otros trimestres y en otras geografías, un underperformance puntual que no nos indica tendencia, así que sin más, darle mayor importancia.
Bajando un poco en la cuenta la parte de márgenes, nos preguntan si este 19% sería el pico del año. ¿Qué evolución esperamos para el resto de 2025 de la parte de márgenes? Especialmente Europa y NAFTA es lo que más inciden.
Pues bastante fácil de contestar a la pregunta teniendo en cuenta que nuestro guidance es el 19% para el año y que he acabado el speech inicial diciendo que lo vamos a cumplir, con lo cual creo que podemos esperar trimestres similares en márgenes a lo que estamos viendo aquí para cumplir ese aproximadamente 19% que dice nuestro guidance. ¿Habrá una geografía que mejore algo en un trimestre y otra que empeore? Es verdad que el entorno europeo está especialmente retador, el entorno norteamericano está especialmente incierto. Podemos ponerle adjetivos a cada uno de los entornos, pero por ejemplo el indio, el brasileño, pues nos traen muy buenas noticias, ¿no? Así que con pequeñas subidas y bajadas en unos y en otros, creo que con un guidance del 19%, pues está más o menos todo dicho.
Saltando ya a la parte del segundo trimestre, nos piden si podemos dar algo de color de tendencias hasta el momento, en el segundo trimestre, por región, especialmente después del tema de las tarifas que han entrado en vigor.
No especialmente. No sé si habrá luego alguna pregunta de tarifas. Sí, hay. Bueno, pues entonces luego hablamos de tarifas cuando nos pongamos a hablar en detalle de tarifas. Pero ahora mismo, con las previsiones que tenemos ahora mismo en la mano, diría que tenemos un segundo trimestre similar al primero, o por lo menos estructuralmente similar al primero. Nada. No hay ni una desviación de margen, ni una terrible desviación en las ventas, ni vemos nada dramático ahora mismo. Algo similar al primer trimestre. Dicho lo cual, dada la volatilidad y dada la situación de incertidumbre de mercados que tenemos, pues dentro de un mes y medio puedo deciros otra cosa, pero ahora mismo diría que una cierta continuidad para el segundo trimestre. Y si vamos a hablar de tarifas ahora, no me adelanto en ese tema.
Es un poco relacionado con esta última pregunta. Como IHS prevé caída de volumen en los siguientes trimestres, Sí, por un lado hemos tomado algunas medidas o reestructuraciones por las caídas también ya ocurridas, o si esperamos tomarlas, o si esperamos tomarlas a futuro corto plazo, medidas de reestructuración de algún tipo.
Gestión, reestructuración y todo tipo de medidas se toman todos los días en todas las plantas de CIE. Lo que pasa es que no veis publicado un gran plan de reestructuración asociado a 300 millones de euros de impacto, no sé qué, y bla, pero todos los días en diferentes geografías, en diferentes plantas de CIE, hay pequeños ajustes, pequeños dimensionamientos, etcétera, etcétera. Eso es parte de la gestión diaria. Con lo cual, la respuesta es que no estamos pendientes de hacer nada, es que lo estamos haciendo todos los días. Eso es parte del proceso de gestión y del modelo de gestión que Jesús Mari destacaba hoy en la Junta, ¿no?
Ok, salto ahora a temas más, antes de entrar en el tema estrella, que sin duda es el de las aranceles, paso a temas más
Sorpresa.
de desarrollo corporativo, bueno,
Vale.
agrupando un poco una vez más. Empiezo por la parte de Roof Systems India. Tenemos ya tres, cuatro preguntas muy relacionadas con si hay alguna novedad sobre la potencial o posibilidad de integración del negocio de techos en nuestra subsidiaria India.
Voy a contestar no. ¿Hay alguna novedad? La respuesta es no, no hay novedad. Esta pregunta, si no recuerdo mal, se hizo hace 2 meses, justo 2 meses, en la conferencia del año 2024, de finales de febrero, en la que Jesús Mari, nuestro consejero delegado, contestó y no ha habido ningún cambio respecto a ese momento.
Y siguiendo con la parte, bueno, nos preguntan por M&A en general y por M&A en India, pero vamos con la parte igual de M&A de India, que hay dos subtemas, ¿vale? Si esperamos incrementar nuestra participación en CIE India hasta el 75%, por ejemplo, para reducir en minoritarios, esa es la primera. Y la otra sería que se han visto, de acuerdo a distintas fuentes, varias transacciones en India a múltiplos de 10 de EBITDA, que por qué nosotros no estamos siguiendo esa tendencia de adquisiciones en el país.
Bueno, la compra de minoritarios es la primera pregunta. La compra de minoritarios siempre es una opción cuando encontremos las ventanas adecuadas de valor. Lo hemos hecho en el pasado y ¿por qué no pensar que lo podemos hacer en el futuro? Es uno de los potenciales usos de capital allocation que hemos hecho en los últimos años recientes. Quizá ahora mismo no sea el momento, pero puede serlo en otro. Y respecto al M&A en India, estamos trabajando en ello. A nosotros no nos resulta tan fácil encontrar el tipo de compañías de calidad que entendemos que tienen que entrar en el grupo CIE por debajo de las 10 veces, pero no por ello dejamos de trabajar y ojalá pronto tengamos noticias que anunciar en India.
Y si podemos actualizar un poco la situación del M&A en general, en el resto de geografías, tecnologías, un update de por dónde queremos o vamos a ir.
Pues ahora mismo diría que llevamos unos últimos meses en las que hemos tenido un bombardeo de muchos potenciales targets, sobre todo europeos, que estamos en general declinando amablemente porque no encontramos el punto a incrementar nuestra capacidad de forma significativa en un mercado que está estructuralmente quebrado, como es el mercado europeo, con problemas de sobrecapacidad, de regulación y con un futuro incierto. Entonces, bueno, pues limitando nuestra extensión ahí. Fuera de eso, estamos analizando crecimientos inorgánicos en mercados como India y Brasil, también en México. Lo que pasa es que es verdad que en México hemos reorientado quizá parte de ese esfuerzo a nuestro Greenfield en el norte. Y bueno, pues ahí estamos prácticamente. Y luego es verdad que estamos en una primerísima fase de prospección. Lo mencionó también Jesús Mari en la conferencia del año 2024, pero me parece interesante recordarlo, en una primera fase de prospección de nuevos mercados hacia el sudeste asiático, que no tengo ni idea si acabará saliendo algo de ahí o no, pero es verdad que son mercados interesantes, mercados que aportan parte del crecimiento de los próximos años al mercado global. Y bueno, pues estamos haciendo un análisis de esos mercados y la posibilidad de encontrar allí algo con lo que crecer.
Sigo con otra pregunta, digamos, de tipo desarrollo corporativo, digamos, de que acaba de entrar, de cuándo se lanzará la OTOPA después del tema de la aprobación hoy en la Junta.
Se ha aprobado hoy en la Junta y a partir de aquí el siguiente hito es la aprobación por parte de la CNMV. Esperaríamos que fuera en las próximas semanas, pero depende más de la CNMV que de nosotros. A partir de ahí, una vez que CNMV lo apruebe, lo cual esperamos que no haya ningún problema, pues se lanzaría, pues no sé, si se aprueba a finales de mayo, por decir algo, pues estaríamos hablando del mes de junio. En cualquier caso, podríamos decir que antes del verano.
Y nos piden update, bueno, nos preguntan sobre cómo está adaptándose CIE a los players chinos, tanto en China como fuera de China, para esos cambios de cuotas de mercado, digamos, ¿no? De esa penetración de los chinos, tanto en China como en otros mercados.
Bueno, es verdad que las ventas de vehículos chinos por el mundo tienen cifras un poquito más importantes cada día, pero no así todavía las producciones mundiales de fabricantes chinos fuera de China. Es verdad que tenemos implantaciones que están en proceso de empezar a producir, como son las de Brasil, o como son la de Hungría, o como son la de Turquía, pero todavía no estamos hablando de grandes volúmenes de producción fuera de China, con lo cual las únicas novedades que podemos hablar son de contactos comerciales y ahí seguimos hablando con ellos, tanto con Barcelona, con Ebro, como con BYD en Brasil, como con BYD en Europa, pero no me temo que no hay nada que pueda deciros al respecto.
Bueno, estaba ganando tiempo para agrupar la parte de Trump.
Arranca.
Disculpas por
Vamos.
adelantado si me dejo alguna cosa, pero diría que está
A ver.
bien atajada. Sí. Empezaría por la parte de cómo afectan las tarifas, Trump a nuestra producción en México.
Sorpresa de pregunta. A ver, empezamos por la parte de México. Bueno, pues si empezamos hablando de tarifas y hablamos de México, creo que lo más importante es empezar recordando a todos que nosotros producimos y servimos a nuestros clientes en México. Por los acuerdos logísticos que tenemos con nuestros clientes, nosotros no cruzamos la frontera. Y eso es muy importante, porque eso supone que nosotros no tenemos ningún efecto directo de las tarifas que haya ahora o en el futuro. Podrá haber efectos indirectos o podrá no haberlos, pero no hay efecto directo porque no tenemos la responsabilidad logística de cruzar la frontera. Creo que si tenemos que hablar de las tarifas de México, como lo has acotado así en esta pregunta, es importante actualizar un poco el cómo está, porque en el último mes ha habido diferentes noticias, ¿no? Primero hubo un decreto en marzo, luego ha habido otro decreto en abril y ha cambiado un poco la situación, ¿no? Tres puntos yo creo que importantes para recordar de cómo está la situación a día de hoy. Por una parte, con el decreto inicial de marzo, todos los componentes que se importaban a Estados Unidos desde cualquier país, incluido México, bueno, México y Canadá, pagarían un arancel desde el 3 de mayo. Pero con el nuevo decreto del 29 de abril, la novedad es que los componentes que se importan desde México y Canadá a Estados Unidos no pagan arancel, porque se les considera bajo el tratado T-MEC de libre comercio. Nuestros componentes producidos en México, y que nuestro cliente, cuando así lo considera, se lleva a Estados Unidos, son T-MEC, así que no implican arancel para nuestros clientes. Seguimos exactamente igual que como en los últimos 5 años. Desde el año 2020 lleva activo el tratado T-MEC y nuestros componentes en México no han perdido competitividad con esta novedad del decreto del 29 de abril. La segunda novedad del decreto del 29 de abril era, con el decreto de marzo, los coches que se ensamblaban en Estados Unidos pagaban arancel por la parte de los componentes que no eran de T-MEC. Con el nuevo decreto de abril, la novedad es que los fabricantes que ensamblan coches en Estados Unidos ahora pueden solicitar una devolución de parte de esos aranceles, de los aranceles que pagan por la parte de los componentes que no son T-MEC. Pueden solicitar una devolución de hasta el 3,75% del valor del vehículo durante un año y hasta 2,5% al segundo año y cero a partir del tercero. ¿De qué va un poco esta novedad, ¿no? Es un periodo transitorio para dar a los fabricantes tiempo a adaptar sus cadenas productivas incrementando la localización de componentes en Norteamérica. Es decir, la localización de más componentes que ahora mismo se producen fuera de Norteamérica, y esto es una gran oportunidad para CIE. Cuando todo el mundo está viendo solo la parte del riesgo de las tarifas, me parece una oportunidad inmensa para captar negocio en esa localización. Y una tercera parte de la novedad del Real Decreto, ¿no? Ya por comentarlo todo, que también es interesante. Con el nuevo decreto los aranceles no se superponen unos a otros. Y además se aplican en retrospectiva, permitiendo el reembolso de los aranceles que ya se habían pagado. Entonces, recordaros que la moratoria de los 90 días es solo para los aranceles recíprocos y que ahora mismo sí están vigentes tanto el arancel del acero y el aluminio del 25% como el arancel del 25% a los vehículos importados desde todos los países, incluidos México y Brasil. Todos los vehículos pagan un 25% de arancel desde el día 3 de abril. Entonces, bueno, pues yo creo que tenga que ver con México, creo que no me deja un nada.
De hecho, sí, o sea, ya sería, agrupando un poco también, me hablan de ese mismo ángulo, pero ¿cómo nos afectaría esas tarifas en nuestra producción en Estados Unidos, en otro lado de la frontera?
Bueno, desde el punto de vista de una planta americana, yo creo que todos vemos, por empezar por lo positivo, la oportunidad que supone, por supuesto, la localización de nuevos componentes en Notemec, como comentábamos antes. Segundo, la oportunidad de volúmenes adicionales que Trump está constantemente aludiendo a nuevos volúmenes de producción. Y entiendo que el otro ángulo sería el potencial riesgo por importación de materiales del extranjero que hagan nuestras plantas, ¿no? Pero aquí estamos tranquilos, tenemos que confirmar que no hay nada significativo y lo poquito que hay se está ya gestionando con el cliente para encontrar la solución. Y además hay que decirlo, es realista decir que la mejor solución no siempre va a ser la localización en Estados Unidos. A veces no existe alternativa viable en Estados Unidos o a veces incluso sigue siendo más barato traerlo del extranjero con arancel. Pero bueno, de cualquier forma será el cliente con el que lleguemos a la solución que sea mejor para ellos. Nada significativo por esa parte del riesgo y toda la oportunidad por la parte de la localización de componentes y los volúmenes adicionales.
Otro ángulo, porque claro, esto tiene muchas aristas. Exportaciones que hacemos a Estados Unidos desde otros países. ¿Cómo nos afectaría?
O sea, ventas de otros países del mundo a Estados Unidos, ventas CIE desde otros países. Bueno, la filosofía general de CIE es la producción local para el suministro local y además con cadena de valor local. Con lo cual, la pregunta la contesto ya con esa filosofía general que nos dice que hay muy pocas excepciones a eso. ¿Hay algún tema puntual? Lo hay. ¿Hay algún tema que, no sé, hay 20 millones de euros de facturación de Metal Castello, por ejemplo, en Italia, que se llevan a Estados Unidos? ¿Hay una docena de millones en India que se llevan a Estados Unidos? ¿Algún proyecto muy puntual? Pero es que no estamos hablando de nada significativo que impacta en la foto global de CIE. Estaremos hablando de es que no llegará apenas al 1% de las ventas globales de CIE. Con lo cual voy a contestar diciendo que nada, que son proyectos muy puntuales que habrá que tratar en un case by case con el cliente. No siempre, como decía antes, además la mejor solución va a ser la localización en Estados Unidos, pero de cualquier forma, a la pregunta de exportaciones que hacéis desde otros países a Estados Unidos, tendiendo a cero.
Vale, pensando como esta es una situación muy dinámica, ¿no? En cómo lo vemos, qué va a pasar más a futuro, cómo podemos anticipar, ¿no? Incluso me lo enlazan con, podemos ver incluso algún cambio de producción de China hacia India por estos aranceles.
Sí, bueno, la respuesta a eso es sí. Estamos viendo ya y estamos, yo creo que en la conferencia de resultados de nuestra filial India fue uno de los temas que se comentó muy positivo, cómo estamos teniendo conversaciones con clientes para ciertos trasvases de producción de China a India y que puede ser uno de los drivers importantes de crecimiento de las producciones indias. Dicho lo cual, ¿qué va a pasar? Pff, bola de cristal. Bola de cristal porque en marzo estábamos con un decreto que ponía aranceles al 25% a los coches importados y al 25% a todos los componentes. Luego ha llegado el decreto de abril, que, como comentaba, y lo ha suavizado todo un poco, ¿no? Entonces, ¿cuál es un poco la sensación? Yo creo que nuestra sensación y nuestra esperanza es que la desescalada de alguna forma ha empezado, ¿no? Que hemos visto lo peor. Y probablemente estemos desescalando poco a poco de forma gradual. Ahora ha sido, por ejemplo, el libre comercio de componentes con México y con Canadá, y probablemente vendrán más novedades, quizás respecto a la importación de vehículos también de México y de Canadá, a los temas del aluminio y el acero. Iremos viendo, ¿no? Yo creo que hay una realidad, hemos leído millones de informes al respecto. Y los millones de informes coinciden en una cosa. Si todo esto siguiera, estaríamos hablando de que los vehículos en Estados Unidos incrementarían su precio en más de $5.000, lo que podría pasar un coche medio estadounidense de $48.000 a por encima de los 55.000. Eso es imposible. Eso es una realidad que no puede llegar a darse porque no se lo permite el consumidor estadounidense. Entonces, ante esa certeza de subida absolutamente inasumible, creo que llega el nuevo decreto de abril que ha ido suavizando un poco, que llega en el contexto de muchas conversaciones de Trump con los tres grandes de Detroit. No sé si habéis leído las palabras tan amables que le han dedicado al presidente Trump los presidentes de Stellantis, de Ford y de General Motors. Pero es curioso porque mientras le dedican palabras amables y retira un poco la dureza de esos aranceles, ¿no? Ellos en sus presentaciones de resultados del primer trimestre han tenido que retirar los guidance del año 2025 y provisionar hasta 10 billón de dólares por impactos de tarifas, ¿no? El nivel de incertidumbre es gigantesco. Y hemos visto pues desde a los tres grandes de Detroit, que como digo, han retirado su guidance para el año 2025. Otros como Volkswagen han decidido publicar el primer trimestre poniendo un disclaimer diciendo que ante la incertidumbre y la volatilidad no son capaces de cuantificar el riesgo de la tarifa. Otros como Tesla han decidido aplazar el guidance del año 2025 al segundo trimestre. Y luego leemos cosas curiosas como cuando ha publicado hoy BMW y dice que en sus números ellos entienden que los aranceles van a desaparecer a partir de julio del año 2025, ¿no? Así que quiero decir que bolas de cristal, me decías que con la pregunta era un poco cómo lo veis. Pues ya veis que aquí cada uno lo ve de una forma y si nuestros fabricantes lo ven cada uno de una forma, pues imaginaros nosotros, somos incapaces de tomar. Ni es necesario que tomemos decisiones de cambios ni en nuestras no localizaciones ni en nuestra producción hasta que nuestros clientes no tengan información y decisiones tomadas al respecto, ¿no?
Un tema diferente, considerando cómo está evolucionando la industria de automoción, ¿estamos planificando entrar en alguna otra, otro segmento, otra industria como aeroespacial, defensa, algún tipo de otros sectores?
Supongo que esa pregunta, presuposición, viene un poco en el contexto del plan Rearme Europa, Ministerio de Industria español, subiendo el presupuesto de defensa española hasta el 2%, etcétera, ¿no? Sí hemos tenido llamada del Ministerio de Industria español preguntando si estaríamos dispuestos a colaborar en tal. A lo cual ha habido una respuesta muy genérica de que concretemos y si hay temas concretos, pues se pueden analizar, ¿no? Al final, producir determinados componentes para un vehículo de pasajero o producir ese mismo componente o componente similar para una camioneta militar, pues viene a ser muy similar. Y de hecho, lo hemos hecho en el pasado y lo hacemos en alguna planta, como lo hacemos, por ejemplo, en Metalcastello en Italia, con lo cual no, no voy a decir que no.
Vale. Nos preguntan a ver qué lectura hacemos de que la mayoría de los OEMs están bajando guidance, mientras que los suppliers, la mayoría de los suppliers, lo están manteniendo. OEMs bajando,
Bueno,
suppliers manteniendo.
creo que la razón no, no es que los proveedores vayamos de más arrogantes creyendo que hay que mantener los guidance, es que yo creo que los proveedores somos segunda derivada de una primera derivada que son los fabricantes. Solo cuando nuestros clientes nos expliquen de forma muy concreta cuáles van a ser sus acciones, podremos tomar decisiones al respecto y analizar el impacto de esas decisiones, ¿no? Yo creo que las publicaciones del primer resultado que hemos visto de fabricantes y de suppliers van en esa línea. Todas las de fabricantes que yo he oído han hablado un poco de lo mismo, que están explorando diferentes medidas. Hablaría fundamentalmente de tres medidas: análisis generales de relocalización de producción. Una cierta subida de precios de vehículos, análisis de un cierto subida de precio de vehículos en Estados Unidos y análisis de trabajar con los suppliers para ver cómo localizar mayor parte del contenido en Norteamérica, ¿no? Y como digo, los suppliers yo creo que somos la segunda derivada de eso.
Con los resultados del Q1, casi cumpliendo todos los objetivos del plan estratégico, ¿cuál es el siguiente reto?
Pues el siguiente reto vendrá con el siguiente plan estratégico y hoy no estamos para aquí para hablar de eso. Hoy estamos aquí para hablar de primer trimestre, para recordar que seguimos firmemente convencidos de que a pesar del contexto podemos cumplir el guidance del año 2025 y siguiente paso y siguiente reto vendrá cuando os hayamos demostrado que lo hemos conseguido.
Pues no hay más preguntas.
Fenomenal. Pues nada, muchísimas gracias a todos por vuestra atención y aquí permanecemos todos a vuestra disposición si ha quedado algo en el tintero. Muchísimas gracias.